Las 10, las 9 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenos días. El Rey empieza hoy la que es la segunda ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos para intentar designar, esta vez sí, un candidato firme a la investidura. Una investidura que se está convirtiendo ya en la más complicada de toda la democracia española después de que Mariano Rajoy renunciase la semana pasada a presentarse al debate. Carlos Reus.
Así es. Esta segunda ronda va a durar presumiblemente hasta el próximo martes 2 de febrero, el mismo día en el que Felipe VI se verá con los dos posibles candidatos a la investidura. Primero con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y después con el presidente del gobierno en funciones, con Mariano Rajoy. Tras esta nueva ronda de reuniones, no se puede descartar que el rey pueda volver a proponer a Rajoy como candidato a la investidura, a pesar de que la semana pasada este renunció porque no contaba con los apoyos suficientes. Algo que podría cambiar si para la semana que viene Rajoy hubiese conseguido esa supuesta confianza del Congreso de los Diputados. La otra opción, como decimos, sería que el monarca propusiese a Pedro Sánchez para la investidura y que éste aceptase presentarse a ese debate. Aunque sea cual sea la decisión final, como siempre, el rey deberá comunicársela al presidente del Congreso, a Patxi López, una vez finalicen las consultas. Esta segunda ronda seguirá el orden con la que se inició la primera. Hoy desfilan por Zarzuela las formaciones con menor representación a las 12 del mediodía. Lo hará Isidro Manuel Martínez, de Foro Asturias. A las 5 de la tarde le tocará el turno a la diputada de Coalición Canaria, a Ana Oramas. Mañana será Íñigo Jesús allí, de UPN, al Alberto Garzón, de Izquierda Unida, Unidad Popular, y Aitor Esteban, del PNV, a las 5 de la tarde.
Pues paralelamente a esa ronda van a continuar también las negociaciones entre los partidos, cuyas ejecutivas salen a la luz para dar su propia opinión. Así ha pasado al menos en el Partido Socialista, desde donde varios exministros han emitido un comunicado en el que reclaman la conformación de un gobierno de amplio respaldo formado por dos o más partidos constitucionalistas que desarrolle, dicen, un programa concreto y firmado al menos para media legislatura. Un comunicado que firman entre otros José Bono, Eduardo Zaplana, Ángel Acebes o Elena Salgado y que se adelanta a la reunión de la ejecutiva del próximo sábado. Al margen también aparece de nuevo el expresidente Felipe González, que según informa hoy Telecinco, habría apostado públicamente ya por un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, aupado gracias a la abstención del Partido Socialista. Una iniciativa de la que ha hablado ya, por cierto, esta mañana en Onda Cero, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que insiste en que el Partido Socialista debe valorar su propuesta antes de declinarla.
A nosotros no se nos caen los anillos por estar sentados en un escaño, ¿no? Venimos de otra cultura. Nosotros estamos haciendo una propuesta de gobierno y ellos prefieren gobernar con el Partido Popular o con Ciudadanos. Bueno, pues que sean honestos y que lo digan. No sé a qué están esperando. A lo mejor es que no se ponen de acuerdo entre ellos. A lo mejor es que hay una parte del PSOE que prefiere gobernar con el PP, como ha dicho Felipe González, y hay otra que prefiere un gobierno de progreso. El tiempo no es infinito y que nosotros hemos hecho una propuesta muy clara y de momento no estamos obteniendo respuesta.
Mete presión también hoy al Partido Socialista el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que insta a Pedro Sánchez a decidir ya si quiere formar gobierno con los partidos constitucionalistas o con, dice, los radicales. Le escuchamos en declaraciones a Telecinco.
El Partido Socialista tiene que decidir porque con sus 90 escaños le dan esa posibilidad y le obligan también. Y tiene que decidir o se va con Podemos y los independentistas o se va con el planteamiento que yo hice. Es decir, es así de claro, pero de momento tengo la sensación de que no hay un criterio claro ahí.
Protagonista hoy en terreno empresarial Banco Santander, que ha obtenido un beneficio de 5.966 millones de euros en todo 2015, lo que supone un aumento del 3% respecto al año pasado, en un ejercicio marcado además por un contexto económico internacional complejo, con tipos de interés en mínimos históricos en monedas clave para el grupo como el euro, la libra o el dólar. Unos resultados decepcionantes para el mercado que ha valorado aquí en Gestiona Radio también Victoria Torre, analista de Selfbank.
Que a pesar de que ha ese incremento en su beneficio ha quedado por debajo de lo que estaban estimando algunos analistas. El beneficio, como bien decías, ha apuntado a un crecimiento del 3%, pero si además tenemos en cuenta los resultados no recurrentes, todavía el crecimiento es más saludable, es un 13%.
pérdidas para el Banco Santander después de presentar resultados. Retrocede a tiempo real un 0,90% dentro de un IBEX 35. También en negativo pierde nuestro selectivo un 0,32. Está en los 8.663 puntos. El Repsol, el valor que más está lastrando al IBEX, un 2,43% abajo, seguido por Acerinox, que retrocede un 1,61, y Bankia abajo también un 0,97%. En el otro lado de la tabla, el valor más alcista es FCC, 2,79% arriba, seguido por Acciona, que rebota un 1,51, y Abertis arriba también un 1,13%. Y terminamos este boletín informativo mirando a la previsión meteorológica desde la EMET. Carol Curado, buenas tardes.
Buenos días, comienza este miércoles con nieblas matinales que un día más podemos encontrar en zonas del interior de la península y en las Baleares, especialmente en la meseta norte y en las depresiones del nordeste. Además, la jornada también comienza con cielo nuboso en el este de Andalucía. No se descarta durante esta mañana algún chubasco débil, sobre todo en la provincia de Almería y en la ciudad autónoma de Melilla. Aquí podría ser algo más intenso y con alguna tormenta. No obstante, la tendencia es que durante el día vayan remitiendo los chubascos en estas zonas, aunque en cambio irá creciendo la nubosidad por Galicia, de forma que esta noche se esperan lluvias en el litoral gallego. Podrían llegar a alcanzar también más débilmente a otros puntos de Galicia y al oeste de Asturias. Además, con viento, dará intervalos de fuerte en el litoral gallego, con mala mar hoy en A Coruña. En el resto de la península y en las Baleares, durante esta mañana habrá nubes o intervalos nubosos que se irán despejando con el paso de las horas. En las Canarias se mantendrá el cielo bastante claro. Las temperaturas hoy no variarán demasiado, se mantendrán parecidas a las de ayer en general.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
La información que buscas. Noticias y nada más. Informativos Gestiona Radio. En cualquier lugar, en cualquier momento. Gestiona Radio. La información.
Las 10 de la mañana y 6 minutos, las 9 y 6 en Canarias, hasta las 12. Esto sigue siendo Primera Hora.
En Gestiona Radio, Primera Hora, con Gonzalo Estefanía.
Muy buenos días. Aquí abrimos la segunda parte de este programa que iniciamos a las 7 de la mañana con nuestra compañera Sofía Buera. Aquí estamos en Primera Hora. Hoy sabemos que Movistar, Zara y Santander lideran y se mantienen al frente del ranking de las 30 marcas españolas más valoradas de 2015. Lo dice el ranking elaborado por la consultora Interbrand, que realiza esta clasificación cada dos años. La compañía presidida por César Alierta encabeza la clasificación y está valorada en más de 12.000 millones de euros. Son 5% más que los 11.455 millones de euros de 2013, mientras que Zara se sitúa en la segunda posición con 10.687 millones de euros, un 23% más, y Santander valorado en 4.644 millones de euros con un crecimiento del 24%, es el tercero en el ranking. Es el dato económico de esta jornada, de este miércoles, en el que aquí en Primera Hora les vamos a contar muchas historias. Estas son algunas. Vamos a comenzar hablando de turismo. La industria turística emplea a unos 12 millones de europeos. Esto representa un 9% de empleo en el sector privado no financiero y un 21,9% de empleo en los servicios. Nos lo contará el portavoz de la Comisión Europea en España, Dimitri Barouá, que estará con nosotros aquí en unos minutos en este micrófono de Gestiona Radio. Aprovecharemos también esta mañana para desplazarnos hasta Berlín. Del 3 al 5 de febrero se presentará en Berlín las principales empresas del sector de productos frescos en Fruit Logística, incluyendo compañías a nivel mundial. Hablaremos de frutas, de hortalizas y hablaremos de todo lo que rodea a esta economía. Será también en este micrófono de Gestiona Radio, aquí en Primera Hora. Como es habitual, haremos un hueco para la gastronomía, en esta ocasión para hablar de Madrid Fusión y de Perú. Saben ustedes que Madrid Fusión es la cumbre gastronómica más importante de nuestro país y que enseña las últimas tendencias en el mundo de la cocina. Bueno, pues el Perú vuelve a destacar con su presencia en Madrid Fusión, la cumbre gastronómica que culmina bajo el lema El lenguaje de la posvanguardia. Virgilio Martínez, chef del restaurante Central, participó en la ponencia Rescatando los orígenes. Y hablaremos de Perú, que es catalogado como el mejor destino culinario del mundo según los World Travel Awards. No se lo pierdan porque pondremos buen sabor y, por qué no, probaremos también un buen ceviche. Somos más económica y emocionalmente libres cuando nos valoramos a nosotros mismos y solo gastamos en cosas que realmente valoramos. Esta es una de las frases de nuestro invitado, de Sergio Yul. Estará con nosotros en este programa para hablarnos de una nueva sección. Hoy nos va a proponer 8 pasos para enamorarnos de nuestras finanzas. Estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar de aquí al mediodía, las 11 en Canarias, en Gestión a Radio. Bienvenidos.
En Gestión a Radio, Primera Hora, con Gonzalo Estefanía.
Minutos sobre las 10 de la mañana, abrimos ya la primera página de nuestro programa. El siguiente invitado que tenemos en Primera Hora es de la opinión de que el mejor activo de toda organización son las personas que la conforman, y por ello cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado y especializado a la hora de ofrecer todos sus servicios. Bajo el lema El valor de un consejo experto, la tranquilidad de una buena defensa, se presenta LMH Legal. Hoy con nosotros está Leticia Hernández Menéndez, que es socia directora de este despacho de abogados. Leticia Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias.
¿Qué
a
es
vosotros.
LHM? ¿Cuál es su área de negocio principal?
Pues mira, nuestra área de negocio principal son los sectores regulados, es decir, sector energético, con especial hincapié en energías renovables, sector farmacia, sector telecomunicaciones, es decir, todas estas áreas de negocio en las que las empresas tienen que convivir con la libre competencia y una estricta y muy cambiante regulación por parte del Estado, y que los mayores problemas que tienen a veces es de adaptación al cambio. Entonces, nuestro objetivo un poco es prestar una abogacía preventiva para que puedan adaptarse a todos esos cambios de legislación, incluso influir en ella por medio de enmiendas a las propuestas de ley, a las proposiciones no de ley, y luego también lo que hacemos es asesorarles y ayudarles en toda la que es su actividad. Pues por ejemplo, en empresas que se dedican a las energías renovables, les hacemos un seguimiento constante, cómo conseguir ayudas o cómo poder licitar a un contrato público, etcétera.
Sí. Bueno, el sector de las renovables en nuestro país lleva un tiempo sufriendo pues problemas graves, ¿no? Porque hubo gente que hizo inversiones fuertes y, sin embargo, luego la ley cambió y parece que se la han puesto un poco complicado.
Y lo peor de todo no es ya que la ley haya cambiado, sino que yo creo que los tribunales a nivel nacional, pues tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, tampoco han sido capaces de entenderlo, ¿no? No han sido capaces de entender el sector y de que estos empresarios tienen que hacer, cuando empiezan a trabajar, una inversión grandísima que solo amortizan en periodos muy dilatados de tiempo, con lo cual cuando cambiamos el plazo en el que pueden amortizar su inversión de forma retroactiva y sin ninguna posibilidad de adaptación, porque hay muy poco periodo transitorio, pues al final a lo que están abocados estos sectores ha sido casi a la ruina, ¿no? Como les ha pasado a muchos empresarios en estos últimos años.
¿Y qué recomendáis en un despacho de abogados como vosotros? ¿Cuál es la recomendación que realizaríais a esas empresas que se han volcado a apostar por la energía renovable?
Pues sobre todo que tengan el mejor asesoramiento de los mejores abogados. Es decir, son sectores que requieren una gran especialización y un gran conocimiento del sector energético. Nosotros eso lo ofrecemos, además, con la garantía de una gran cercanía y flexibilidad hacia el cliente. Es decir, el cliente que confía en nosotros sabe en todo momento que el abogado que se dedica a resolver su caso o sigue su caso va a estar constantemente con él, va a tener un acceso directo y sobre todo se va a preocupar mucho por prevenir el problema. Incluso empresarios que aún no han invertido pueden preguntarnos si el sector es el más adecuado para entrar en ese momento o no.
¿Qué es un sector regulado? ¿Qué entendemos por un sector regulado?
Cuando hablamos de sectores regulados, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los antiguos monopolios estatales, es decir, sector energía, sector de transporte de mercancías, estos sectores que antes estaban monopolizados por el Estado y en un momento dado la Unión Europea dice que estos sectores deben de liberalizarse en aras del libre mercado. ¿Qué pasa? ¿Por qué son sectores regulados? Porque hay muchas implicaciones de interés público. Es decir, hay que garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la energía. Todos debemos de tener luz, al gas, al calor, etcétera. Entonces, se combina esa protección con regulación estatal con la competencia de todas esas empresas que quieren tener su cuota de mercado y quieren entrar en libre competencia. Aquí un poco el problema que ha habido en España es que se ha acabado el monopolio estatal, pero ha sido sustituido por un oligopolio de grandes empresas que muchas veces también tienen capacidad de influir en esa regulación. Entonces, claro, si nos ponemos ya a nivel pyme, a nivel mediana empresa, lo que está carente este tipo de empresario es de una de un asesoramiento legal adecuado a sus circunstancias.
¿Cuáles son esos sectores regulados? Ya hemos contado el caso de la energía, especialmente el sector de las renovables, pero hay más sectores regulados, ¿no?
Pues sí, también tenemos el sector de las telecomunicaciones. No sé si quienes nos oyen están un poco al corriente de todo lo que ha ocurrido ahora últimamente con lo del dividendo digital y el abrir nuevas zonas de espectro radioeléctrico a nuevas empresas que quieran entrar a ocuparlas. Tenemos también el sector farmacéutico, es un sector altamente regulado por lo que atañe a la salud pública. Un sector regulado también muy importante y le va a sonar a todo el mundo, que también antes era monopolio estatal, es el sector correos. Antes solamente la entidad Correos y Telégrafos podía prestar estos servicios postales. Ahora hay una gran cantidad de empresas que hacen exactamente lo mismo dentro de lo que es la competencia en el mercado. Y también tenemos el de transporte. Fundamentalmente nos estamos refiriendo a transporte de mercancía por carretera, por ferrocarril, ya otros niveles, transporte aéreo o naval.
¿Cuáles son los puntos fuertes para distinguiros del resto de despachos de la competencia?
Pues aparte de la gran especialización y expertise, por así decirlo, de los profesionales que lo conformamos en sector público, porque somos grandes conocedores de cómo funciona el sector público, yo diría que una gran flexibilidad. Es decir, cuando nos llega un cliente, nosotros conformamos un equipo de trabajo de forma flexible, el que más le conviene a ese cliente. Creo que ya he hablado del valor de la cercanía. Es decir, el cliente sabe en todo momento que con quien va a interactuar directamente es con el abogado que está dirigiendo su pleito, sin intermediarios. Y yo diría que otra cosa más importante todavía es que tenemos una estructura flexible que nos permite eliminar costes innecesarios. Muchas veces le pasa al cliente que acude a un gran despacho, que acude pensando en el socio que va a llevar su caso, pero bueno, antes de llegar al socio tenemos todo un gran número de abogados o de becarios que van a ir escribiendo su demanda hasta que finalmente el socio es el que la firma y sin embargo el cliente está pagando el servicio del socio, ¿no? Con nosotros esa reducción de costes es total porque la garantía que tiene el cliente es que lo que está pagando es siempre servicio, no estructura.
En vuestro caso, ¿de qué manera utilizáis el networking?
Pues el networking, y aquí quiero aprovechar para darle las gracias a la empresa Referenciados, lo utilizamos fundamentalmente para generar lazos de confianza entre empresarios. Hemos cambiado de modelo en los últimos años en España y el sector empresarial ya no se mueve en el sentido de que uno está en su oficina esperando a que el cliente llame a su puerta, sino que se tiene que dar a conocer. LHM Legal es un despacho que ahora mismo está en proceso de expansión y lo que conseguimos con el networking es generar mucha credibilidad en los empresarios con los que nos vamos encontrando cada semana o cada evento de networking al que asistimos y que luego son o nuestros clientes o nuestros mejores conectores o referencia para otros clientes que ellos nos traen.
De esa manera se utiliza el networking y de esa manera también se conocen nuevos clientes. Leticia Hernández Méndez, abogada y socio directora de LHM Legal. Gracias por estar hoy con nosotros y dedicarnos también la primera entrevista de la mañana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros también. Me gustaría decirle a nuestros oyentes que tenemos página web, son www.lhmlegal.com y nuestro teléfono de contacto 91-125-0373. Gracias por último a Gestiona Radio y a Referenciados por darnos esta oportunidad.
Pues nos quedamos con esos datos. Gracias, un saludo.
Gracias, buenos días.
Te contamos la economía en primera persona. Gestiona Radio. ¿Sabías que el secreto mejor guardado de la salud es tan fácil de aprender que hasta un niño puede hacerlo? Únete a millones de personas en el mundo y descubre la sanación reconectiva. De forma natural, sin operaciones ni efectos secundarios. Descubre cómo puedes traer salud y vitalidad a tu vida y a la de tu familia. La sanación reconectiva está avalada por la ciencia, por doctores y ha sido presentada en las Naciones Unidas. Únete al Dr. Eric Pell en marzo en Madrid. Visita lareconexión.com o llama al 648-535-050. Aprende la sanación reconectiva. Llama al 648-535-050.
Diez de la mañana y 22 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar de temas. Saben ustedes que la semana pasada celebrábamos en Madrid una edición más de Fitur. Desde luego el turismo sigue siendo una industria muy importante y teníamos la ocasión de hablar de cifras de turismo, pero quedaron algunos temas en el tintero que nos gustaría hablar con nuestro siguiente invitado. Hoy vamos a aportar a nuestros oyentes 10 claves para entender la importancia del sector turístico para la Unión Europea y los retos a los que se enfrenta el sector a nivel europeo. Lo vamos a hacer con Dimitri Barouá, que es el portavoz de la representación de la Comisión Europea en España y que ya nos está escuchando. Dimitri Barouá, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hablamos de turismo, que para nuestro país, para España, resulta una industria estratégica, pero también para el resto de Europa, ¿no? Porque el sector del turismo emplea a 12 millones de personas a través de la Unión Europea.
Sí, bueno, es una cifra considerable, es más o menos casi un 10% del empleo en el sector privado no financiero, si se excluyen los bancos, y casi un poquito más del 20% del empleo en el sector de los servicios. Y estas cifras son, bueno, comparables en España, quizá un poquito más altas. Es un sector muy importante en términos de empleo. Es también un dato curioso a nivel de porcentaje en el PIB, es un porcentaje menor, es un 5% del valor añadido. La razón es porque es un sector que tiene muchas pymes, entonces, bueno, pues el valor que generan estas pymes, pues quizá menor que el valor que puede generar una industria con grandes empresas, pero lo que pasa es que genera mucho empleo.
España, además, es el destino favorito de los europeos, ¿no?, según los datos que disponéis en la Comisión Europea.
Sí, además acabamos de publicar una actualización ayer, y estamos subiendo además, es un 4,3% comparado con 2014. Estamos hablando de, somos el primer destino turístico en la Unión Europea, con 421 millones de noches pasados en España, y estamos, por tanto, por delante de Francia, por delante de Italia y de Alemania. Es un dato muy positivo para España. Es verdad que si solo miramos los turistas que vienen de fuera de la Unión Europea, los americanos, los japoneses, los chinos, tienen tendencia a ir más bien a Italia, es el primer destino, y luego a Francia, Reino Unido, pero estos turistas que vienen de fuera son solo un 10% de los turistas, lo que el grueso de los turistas que alimentan la industria son europeos, y ahí es donde España es la más potente a nivel turístico.
Estamos hablando de un sector con un peso muy específico dentro de la economía europea, como es el turismo, y además un sector al alza que crea empleo.
Sí, porque en los últimos años hemos pasado hemos podido ver un crecimiento regular del turismo. De aquí al 2025 se espera que el sector pueda llegar a crear hasta 38 millones de empleos. Ahí no estamos hablando solamente de los empleos en el sector turístico como tal, pero estamos hablando de los efectos sobre otros sectores. Por supuesto, el turismo es importante para la industria agroalimentaria, es importante para el sector de los transportes, para los servicios en general, y por tanto tenemos que aprovechar esta tendencia a la alza. Y ¿cómo hacerlo? Pues mejorando los servicios, siendo más competitivos aún y atrayendo incluso más gente de fuera.
Un sector que está al alza gracias al turismo procedente de los países emergentes y especialmente de Asia.
Sí, es el gran cambio que ha habido en los últimos 10 años, por supuesto, pues el impacto de China. Lo que pasa es que cada año hay en el mundo hay unos 150 millones más de personas que se incorporan en la clase media. Por supuesto, todas estas personas no viajan no hacen viajes turísticos, pero hay países como China, Brasil, la India también, donde realmente hay un importante caladero de personas que pueden venir a Europa a descubrir nuestro continente, y hay que aprovechar este potencial. Es muy importante también para otras industrias, como puede ser el sector del comercio.
Es que, leyendo información sobre todas estas cuestiones, sabemos que la Unión Europea es el primer destino turístico mundial, pero eso sí, va perdiendo terreno frente a otros destinos.
Sí, esto es la dificultad que tenemos. Bueno, por supuesto, tenemos que competir con otros países. Europa no es el único destino en el mundo, y antes, hace unos 10 años teníamos una... hace unos 15 años representábamos el 50% más o menos del turismo mundial, y ahora estamos en un 40% hay una tendencia a la baja. Eso no quiere decir que hay menos turistas que vienen a la Unión Europea, pero quiere decir que esta clase media inmensa que se está desarrollando por el mundo pues viaja también por sus países, viaja por los países vecinos, por lo tanto no vienen todos a Europa, y al mismo tiempo hay otros destinos turísticos que se han reforzado mucho, que países que se han abierto. Por tanto, pues el pastel se ha hecho más grande, pero nuestra parte, aún siendo importante, ha decrecido en proporción.
La economía colaborativa es uno de los desafíos que queda todavía por cumplir en el sector turístico.
Sí, el caso es que, hay una serie de desafíos para la competitividad del sector. Tiene que, por ejemplo, el ahorro energético y desarrollar las infraestructuras. Pero otro, un desafío más presente, y lo vemos casi a diario en la realidad, es el impacto que están teniendo plataformas como Airbnb, plataformas colaborativas donde la gente pues ofrece un servicio sin pasar por la industria turística establecida. Y eso pues es un reto. Es verdad que por un lado es complicado ponerle puertas al campo, y que por otra parte existen en este sector de la economía grandes oportunidades para atraer más turistas, pero por otro lado es un desafío, un reto para la industria turística que hay que saber manejar. También para los consumidores, cuando acuden a estos servicios, no tienen las mismas condiciones, las mismas garantías que en la industria turística. Esto, la industria está regulada y este sector, pues hay que ver cómo afrontar su desarrollo. También tiene impactos a nivel local, lo hemos visto en Barcelona, impactos a nivel de barrio que a veces no son deseados. Por tanto, estamos reflexionando con las autoridades nacionales, con también regionales y las ciudades, sobre este el desafío que plantea, porque lo que tenemos que tener es un marco a nivel europeo. Lo que no podemos tener es una ciudad hace una cosa, una región otra, y en el país vecino no hay ningún tipo de reglamentación. Sería dañino, sería una forma desleal de competición. Por tanto, tenemos que actuar. Lo que pasa es que hay que hacerlo con inteligencia.
Está claro. Los fondos europeos, Europa está contribuyendo además al desarrollo de un sector turístico que pretenden desde las instituciones que sea sostenible.
Por supuesto, lo que los fondos europeos, en particular el FEDER, y también otros fondos como el Fondo de Desarrollo Rural, pues pueden tener un impacto importante si los actores locales en España, las regiones, los ayuntamientos y también las empresas lo saben aprovechar. Ahí hay muchísimo dinero, una parte muy importante. Estamos hablando de en total de 28.000 millones de euros, y hay unos 5.000 millones que están disponibles, por ejemplo, para inversiones en el medio ambiente. Y eso, por ejemplo, puede ser, es una cosa muy interesante para un hotel, para una empresa, ahorrar costes en materia de energía, porque esto le hace más competitiva, puede ofrecer mejores precios. Y ahí está están los fondos europeos, por ejemplo, para ayudar también para la informatización, toda una serie de retos, y también la formación del personal, enseñar idiomas con el Fondo Social Europeo. Por tanto, lo que se trata es, juntos con el gobierno, con los gobiernos regionales, los ayuntamientos, todos los que pueden sacar adelante proyectos, que intentar facilitar estas fuentes de financiación para las empresas, para los diferentes proyectos que pueden ayudar a la industria turística española a ser aún más competitiva. Porque, bueno, aquí viene la gente porque hay sol, porque también en otros destinos se han complicado un poco, como puede ser destinos del otro lado del Mediterráneo, pero también vienen porque tenemos una industria competitiva y de calidad.
La economía colaborativa es uno de los desafíos, además, que tiene el sector turístico por delante, ¿no?
Sí, bueno, estamos intentando controlar los retos que supone. Por supuesto, tenemos que dar una respuesta sensata a este fenómeno. Como decía antes, no se puede poner puertas al campo, pero y se tiene que animar a los emprendedores nuevos que nacen y que pueden aprovechar las oportunidades de Internet, porque el 90% de las personas hoy en día planea su viaje por Internet, pero por otra parte, pues tenemos que tener cuidado con las repercusiones sobre otros sectores turísticos establecidos, que esto no degenere en una competencia desleal.
Está claro. Dimitri Berouá, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Primera Hora.
Gracias a vosotros.
Porque se necesita un filtro para priorizar los temas de interés.
Porque la economía cambia al minuto.
Porque la información es fundamental para tomar decisiones.
Toda la economía online. diariofinanciero.com. El salmón de Internet.
Toda la información bursátil con todos sus protagonistas.
diariofinanciero.com. Grupo Gestiona.
Primera Hora, siempre Algo Más, con Gonzalo Estefanía.
Y Clarisa Filippini en la coordinación y producción de este programa. ¿Qué tal, Clarisa? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo.
¿A ti te gusta la fruta?
Sí. Aunque creo que debería aprender a comer más fruta, porque es cierto, es algo realmente sano y no y tiene mil beneficios, así que
¿cuál
tengo
es tu
que
fruta
ser un poco
favorita?
Me encantan las mandarinas.
A mí las fresas.
¿Las fresas?
Sí.
Bueno, creo que no, cada una tiene sus propiedades, sus cosas maravillosas, pero es que a mí me encanta el olor de la mandarina, entonces
sí,
creo
bueno,
que desde allí luego ya te llama la atención y bueno, y ya para comer y muchas mandarinas.
Más de 2.700 expositores, más de 65.000 visitantes asistirán a Fruit Logística todos los años para darse cuenta del potencial de negocios en el sector internacional de productos frescos y escribir su propia historia de éxito. El próximo mes de febrero, del 3 al 5, se presenta en Berlín las principales empresas del sector de productos frescos, incluyendo compañías a nivel mundial, así como pequeños y medianos proveedores de todo el mundo. Fruit Logística reúne todo el espectro del sector hortofrutícola y para hablarnos de esta feria, para anticiparnos a lo que será noticia, nos acompaña hoy Silvia de Juanes, que es la directora de comunicación para España y América Latina de Fruit Logística. Silvia de Juanes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y tu fruta favorita?
Pues yo me atrevería a decir que es el mango, que lo descubrí relativamente tarde, porque en España no había mango, pero me encanta.
Sí,
un buen
riquísimo
mango.
¿Qué es Fruit Logística? ¿Qué consiste esta feria?
Bueno, es el evento más importante del sector a nivel internacional y a nivel mundial. Están representados más de 135 países a través de sus visitantes profesionales y tenemos expositores de más de 85 países. Lo que hace de Fruit Logística es la cita anual por excelencia para el sector, donde se reúnen absolutamente todo el abanico del sector hortofrutícola, desde el productor, semilleros, invernaderos, maquinaria, tecnología, hasta la distribución y logística y transporte.
¿Y qué tipo de empresas expositoras podemos encontrar en Fruit Logística?
Pues, encontraremos, por supuesto, nuestro núcleo y nuestra parte más importante son los productores, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto, españoles, lo que más hay son productores, porque uh-huh, tenemos una gran potencia, pero también tenemos estructuras de invernaderos para promocionar una mejor cosecha, para que la cosecha podamos hacerla más duradera, es decir, que tengamos el mismo producto durante más tiempo, como nos comentaba que os gustaban las fresas, por ejemplo, pues para tener fresas durante más tiempo, cada vez se aplican distintas maquinarias y distintas posibilidades para tener las frutas durante más tiempo y que persistan en el tiempo.
Uh-huh. Ya hemos comentado que hay más de 2.700 expositores, pero ¿de cuántos países diferentes? Y me imagino también que entonces la variedad de los productos tiene que ser grandísima.
Bueno, encontramos expositores de 85 países, es uh-huh, decir, podemos encontrar desde la piña más tropical pasando por el coco a, por supuesto, la manzana y la pera, los productos que conocemos de manera más habitual porque son los que tenemos en nuestra tierra, pero se pueden encontrar semillas de todo tipo, la verdad, y además lo que se consigue dentro de Fruit Logística es que sobre todo los distribuidores y comercializadores encuentren todos los productos que vayan a necesitar durante su calendario anual en un único sitio, es decir, en una sola cita. Por eso todo el mundo se desplaza a Berlín para poder hacer sus negocios.
Claro, hasta Berlín, pero merece la pena. Desde luego, en Alemania es cierto que hay siempre cierta abertura, ¿no?, hacia todos esos conceptos y estar siempre, el concepto, la idea de estar siempre al día, ¿no?
Exacto. Además, aparte de lo que es la exposición en sí, los expositores, tenemos un programa en paralelo de conferencias que un poco refleja eso, ¿no? Que hay que tener un amplio conocimiento del sector para que en nuestro día a día podemos estar a la orden del día, valga la redundancia. Y es que, por ejemplo, uno de los puntos claves que se van a tratar este año en el foro de fruta y hortaliza fresca va a ser el cambio climático. ¿Cómo tenemos que desarrollar nuestro negocio en los próximos años para estar al día también dentro de 5 años? Pues son preguntas que hay que darle respuesta y dentro del abanico de conferencias pues intenta dar esas respuestas.
Uh-huh. También otro tema que me llama mucho la atención del LOL Forum es producto fresco online. El mercado entra en la era digital.
Exacto, cada vez más y con más fuerza, en las grandes ciudades, tal y como estamos construyendo nuestra civilización moderna, es que hay macro ciudades con muchísimos millones de habitantes y todas esas ciudades se tienen que abastecer. Esto ha supuesto un cambio en la distribución y en la logística abismal y cómo el mercado online cada vez es más activo. Existen ahora apuestas, pues por ejemplo, hasta de te traemos una caja con distintas frutas y verduras, que igual hay algunas que ni siquiera conoces, y en esa caja te traemos además las recetas para que puedas aplicarlas y puedas preparar una cena distinta con un buen aporte vitamínico, con un buen aporte en general de todo, y encima estás probando una receta nueva y no has tenido ni que buscar la receta, ni que buscar esa verdura.
Y encima sorprendes a tus invitados, porque claro, con una fruta un poco distinta. Y respecto a eso, ¿cuáles son los productos que podríamos considerar los más desconocidos para el público?
Bueno, yo creo que siempre existen, sobre todo en verduras. Hay verduras que hay completamente desconocidas dentro del público general. Tendemos a comprar más o menos lo mismo, que nuestra cesta de la compra sea muy parecida todas las semanas, y hay verduras que no conoce casi nadie y que, sobre todo en Europa, piensan ¿y cómo se cocina esto? ¿Cómo se utiliza? Y bueno, también en frutología, lo que hacemos en innovación es eso, es un poco premiar la innovación, y tenemos un premio a la innovación, que es el premio más importante del sector también, en el que, por ejemplo, este año se presenta una propuesta española, uh-huh, que se llama Genuine Coconut, que lo que presentan es agua de coco 100% ecológica dentro del coco. Han desarrollado una apertura tipo lata, uh-huh, para que puedas abrir el coco y beberte directamente la leche de coco del envase original.
¡Qué maravilla! Con lo complicado que es a veces con el coco, ¿no? Romper, abrir, sacar, y así, pues muy práctico, desde luego. ¿Y qué número aproximado de visitantes se estima que van a acudir a este evento?
Bueno, suponemos que llegaremos al mismo número que el año pasado. Ahora mismo, claro, estamos en pleno proceso de registro, uh-huh, pero a juzgar por la ocupación hotelera, que ya está muy alta en Berlín, pues contaremos con algo más de 65.000 visitantes profesionales y más o menos pues de unos 135 países, lo que hace de Frutlogística la feria más internacional del sector.
Uh-huh. ¿Y qué productos o servicios serán destacados como innovación del año?
Bueno, este año lo que hemos empujado también ha sido mucho la logística y transporte. Al final, con un mercado cada vez más global, teniendo que mover la mercancía de un punto a otro mucho más que anteriormente, la logística y el transporte, esas decisiones de logística y transporte son más complicadas, y para poder tomarlas tienes que tener toda la información en la mano. Y para eso pues se ha creado el Logistic Hub, uh-huh, con 10 presentaciones que detallan pues desde transportes a sitios más complicados, o que todavía no estaban, que están en desarrollo, a bueno, cómo han cambiado los transportes incluso a corto recorrido.
Uh-huh. Y también en esa feria Fruit Logística 2016 existe el Future Lab, donde se analizan las principales tendencias del mañana. ¿Y podría adelantarnos alguna?
Bueno, a ver, lo que son tendencias serían tendencias de 3 a 10 años, pero por ejemplo este año uno de los temas es conseguir una mayor producción utilizando menos energía, que al fin y al cabo la energía es un bien muy preciado que cada vez va a ser más caro. O por ejemplo el tema de la producción vertical, que en realidad el límite de esa producción vertical es el cielo, no como la producción natural, que el límite que tenemos son el espacio que existe en la Tierra.
¿Qué importancia tiene todo este sector para la economía española cuando hablamos de la logística y de todo lo que rodea a la fruta?
Hombre, perdón, es uno de los sectores que mueve España. No somos muchas veces conscientes de la cantidad de pequeñas empresas y empresas grandes que tenemos en España en este sector. Es uno de los motores de nuestra economía y, de hecho, vamos, eso se puede ver en la cantidad de visitantes profesionales y de expositores que se mueven hacia Berlín estos días.
Y especialmente en zonas como la Comunidad Valenciana, como Andalucía, como Murcia, ¿no?, donde este sector adquiere un peso muy específico.
Bueno, y también pues la zona de Cataluña con toda la producción de la fruta de hueso, ¿no? Que, sí, que también que es espectacular y que exporta a todo el mundo. Pero vamos, ahí podemos decir que producimos fruta y verdura en toda España.
Bueno, pues eso está muy bien. Pues ya lo saben, del 3 al 5 de febrero se presentará en Berlín esta feria Fruit Logística. Hoy queríamos que estuviera con nosotros Silvia de Juanes, que es la directora de comunicación para España y América Latina, y que nos lo contara. Silvia, muchísimas gracias y suerte con esa feria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Las 10 de la mañana y 44 minutos.
En Al Cierre comienza La Cuenta Atrás. El dinero nunca duerme, la actualidad tampoco. De la apertura de Wall Street al cierre, con Arturo Criado. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la noche. Gestiona Radio. Somos como tú. A las 2 de la tarde, Economía a las 2. Una mirada a lo que está sucediendo en la actualidad con especial atención a la economía y con conexiones desde los principales puntos de interés.
Buenas tardes, una investigación que tanto los fiscales federales de Nueva York y Miami...
Economía a las 2, con Carlos Reus.
En 15 minutos alcanzaremos las 11 de la mañana. A esa hora llega la información a Gestiona Radio, pero vamos a seguir hablando, como siempre, de emprendedores, de empresas y de un proyecto que seguro les va a llamar la atención y que nos presenta nuestra compañera Rebeca Bosch. ¿Qué tal, Rebeca? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues Tutelus es una plataforma web para publicar y asistir a clases generadas por otros usuarios, normalmente fuera del circuito tradicional de formación y dirigidas a habilidades o experiencias vitales. Esta app se utiliza como teacher, quien genera una clase, o student, quien asiste a una clase. El teacher gana dinero con sus clases y el student consigue una formación difícil de encontrar en los circuitos tradicionales. Esta startup nació en enero del 2012 y ya cuenta con 500.000 de usuarios en más de 160 países. Hoy estamos con su fundador, Manuel Caballero.
Al que le damos la bienvenida, Miguel Caballero, fundador y CEO de esta plataforma y de esta startup sobre la que vamos a descubrir un nuevo modelo de aprendizaje. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Al micrófono. Nada,
Gonzalo, Rebeca, gracias por invitarme.
El placer es nuestro. Una manera nueva de aprender, ¿no? Videoformación práctica. ¿Cómo traduciríamos esto al oyente que ahora está sintonizando la radio?
Pues mira, tenemos un claim, una frase que lo define muy bien, ¿no? La home, además, viene en grande, ¿no? Que dice algo así como, aprende para ser mejor, ¿no? Hay gente que queremos aprender para ser mejor profesional, mejor padre, quiero aprender algo con mi hijo, mejor viajero, quiero aprender inglés, o mejor persona, ¿no? Quiero mejorar alguna habilidad. Entonces, al final, en Tutelus, pues tenemos más de 60.000 videocursos, videoformación, como decías, que nos ayuda a aprender a ser mejores, así de sencillo.
Hay tres formas de utilizar Tutelus. La primera es como alumno, la segunda como profesor y la tercera compartiendo en redes sociales, ¿no?
Correcto. Al final somos una plataforma colaborativa, nacemos de la mano de la economía colaborativa. El origen de Tutelus se remonta, como bien decía Rebeca, a finales de 2011, cuando empiezan a haber movimientos ya de economía colaborativa, empieza a despegar Airbnb, Uber, todas estas plataformas. Y al final nos planteamos la piedra filosofal, ¿no? ¿Cómo crecemos? ¿Nos dedicamos nosotros, que venimos del mundo de Internet, a generar contenido o hacemos que terceras partes sean las que generan el contenido? Pensamos que la segunda opción nos iba a ayudar a crecer más rápido y así ha sido, ¿no? Entonces, efectivamente, puedes utilizar Tutelus para aprender, como alumno, para enseñar, cualquier usuario puede generar un curso y ganar dinero, o para promover contenido de terceros mediante redes sociales, etcétera, y ganar de esta manera pues también unos dinerillos cada mes, ¿no?
Uh-huh. Cualquier usuario entonces puede generar un curso y ganar dinero, no pasa ningún filtro, entonces ¿quién valida que este curso vale la pena? ¿Los usuarios, los receptores de este vídeo?
Efectivamente, sí que pasan filtros, es decir, como todo en la vida, pues no todos valemos para todo, ¿no? Pero, como bien decía Rebeca al principio, quizás todos tenemos alguna habilidad o algo que sabemos hacer mejor que los demás, ¿no? Por tema vital o por cuestiones profesionales. Entonces, nosotros detectamos enseguida cuando un usuario tiene intención de crear un curso, contactamos con él y le ayudamos a perfilar esa ruta formativa, ¿no? Tenemos cursos en Tutelus de cómo hacer cursos y cómo ser mejor profesor. Entonces, bueno, les vamos dando un entrenamiento, todo a través de la plataforma, y normalmente, pues en pocas semanas, el usuario con ganas y con tiempo es capaz de crear un curso, ponerle precio y empezar a ganar dinero.
Es decir, que alguien que tenga un talento, pues que sea un gran especialista en cocina, o puede utilizar vuestra plataforma para generar un ingreso extra.
Perfectamente, y es más, hay muchísimos usuarios que ya están ganando un dinero extra. Se lo comentaba antes a Rebeca.
No, pues, tan extra, ¿no? Decías que se puede llegar a ganar hasta 3.000 euros.
Bueno, y tenemos casos de más de 10.000 euros al mes.
Madre mía.
No todo el mundo, claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Pero hay gente que ya se lo toma esto como su principal actividad profesional. Es decir, tenemos profesores que tú te vas a su LinkedIn y su principal ocupación es profesor en Tutelus. Entonces, bueno, desde gente que gana 100, 300, 400 euros al mes, 1.000, 2.000, 3.000, hasta los mejores, ¿no?, que superan esa cifra con creces, pues hay de todo, ¿no? Es importante recalcar que no gana más dinero el más famoso o conocido, sino el que más se lo trabaja en la plataforma. Es decir, nosotros como plataforma ponemos a disposición del profesor muchísimos servicios que le ayudan a promocionar, a trabajar el marketing y, en definitiva, a conseguir alumnos a sus cursos, ¿no? Si el profesor hace uso de esos servicios, normalmente le funciona mucho mejor que si únicamente se dedica a subir el curso y a esperar a que caiga dinero del cielo.
¿Qué tipo de servicios?
Pues mucho que tiene que ver con la promoción, con la distribución, las campañas comerciales. Ponemos en común al profesor con afiliados de temáticas similares. Los afiliados al final es gente que se mueve muy bien en Internet, que son capaces de llevar mucho tráfico a su curso a cambio de una comisión. Entonces, hay gente muy metida en este círculo. Y al final, pues ya te digo, que cuanto más te lo trabajas, más posibilidades tienes de que te vaya mejor, ¿no? Y la realidad es que hay gente ya ganando dinero, tenemos mucho usuario trabajando en la plataforma desde fuera, y yo creo que eso es imparable, ¿no?
¿Y qué temáticas interesan más a vuestro público, a los alumnos?
Hay tres temáticas y coinciden perfectamente con las oportunidades laborales, ¿no? Es decir, allá donde hay más demanda de empleo, pues hay más demanda de formación. Todo lo que tiene que ver con Internet, desarrollo web, programación, hay muchísima demanda. Todo lo que tiene que ver con marketing online, muchísima demanda. Y todo lo que tiene que ver con formar a emprendedores, ¿no? Emprendimiento, creación de planes de negocio, negociación, financiación, gestión de equipos, liderazgo. De todo esto también hay mucha demanda. Yo diría esas tres: programación, marketing y emprendimiento.
¿Cómo se establece el precio de la clase?
Es el profesor quien lo fija, quien tiene la última palabra. Lo que pasa que nosotros sí que es cierto que intentamos adaptar, asesorar al profesor para que al final el precio sea el precio de mercado, ¿no? Es decir, pues yo podría hacer un curso, me lo invento y perdonadme que exagere, ¿no? Podría hacer un curso de 3 minutos de cómo viajar en el metro de Madrid e intentar cobrar 1.000 euros. Dudo mucho que alguien alguna vez esté dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, al final, el precio lo decide el profesor. Nosotros como plataforma nos quedamos un 30%, el 70% va para el profesor, y al final es adecuar oferta con demanda, ¿no? Cuanto más ajustado está el precio, pues esto es un negocio de volumen, de conseguir miles de usuarios a tu curso y, por lo tanto, pues de ganar a través del volumen, ¿no?
Bueno, y que la ventaja de esto es que uno puede tener un alumno o un profesor en cualquier país del mundo.
Pues mira, como bien decías antes, estamos en 160 países y yo creo que ya desde un punto de vista personal, ¿no?, pues es una experiencia muy positiva el poder tener gente tan dispar, ¿no?, cultural y socialmente hablando, ¿no? Y efectivamente hay gente de cualquier lugar del mundo.
Pues una idea estupenda, y que vemos que a veces las startups apuestan por una idea innovadora, ¿verdad, Rebeca? Y triunfan, como es el caso de nuestro invitado.
Y sobre todo startups españolas, que aquí ya sabemos que la financiación cuesta
sí,
encontrar.
Sí, sí, señor. Eso fue, ¿la financiación fue el principal problema que tuvisteis al inicio de la compañía?
No, para nada. El principal problema que tuvimos, o la principal situación a la que se enfrenta cualquier empresa, ¿no?, pues al final es hacer producto.
Ya.
Entonces, nosotros estuvimos un año haciendo producto, tecnología, en la cueva, como decimos. Salimos al mercado, el producto gustó, desde el primer momento pues empezamos a crecer y a sacar buenos números, y la financiación la inversión fue bastante fácil, ¿no? Entonces, al final, las empresas de Internet nos tenemos que centrar en hacer producto y en mejorar el producto, y al final, si tu modelo es bueno y el producto se adapta, el dinero llega solo.
Tutelus, ahí lo podemos encontrar en...
Tutelus, con doble L, tutelus.com.
Tutelus.com.
Correcto.
Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Rebeca, tú te quedas por aquí, que luego tenemos otro invitado,
sí,
¿verdad?
Hasta ahora.
Hasta ahora. Nos vamos a marchar con música hasta las 11, hasta las 10 en Canarias, momento en el que llega la información a Gestión a Radio. Hoy estamos de efeméride musical, ¿no, Clarisa?
Así es que hoy, en 1944, nacía Nick Mason. Era el batería, es el batería y miembro fundador de Pink Floyd, junto a Syd Barrett, Roger Waters y Rick Wright. La banda nació en Londres en 1965 y Mason es uno de los pocos componentes de la formación que ha estado desde el principio. Y estamos escuchando aquí, con esa música estupenda de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que seguramente todos los oyentes se recordarán con mucho cariño.
Sí, señor, pues nos quedamos con este maravilloso tema aquí en Gestión a Radio hasta las 11. Un poquito de música que nunca viene mal para desconectar, y después continuamos con más historias aquí en Primera Hora.
En Gestión a Radio, Primera Hora, con Gonzalo Estefanía.
Tome aire y diga 33.
30.000.
33.
30.000.
Suficiente. Usted lo que tiene es Aegon.
Cuando tienes más de 30.000 médicos por 39,95 euros al mes sin copago, no puedes quitártelo de la cabeza. Y con seguro dental gratis para toda la vida. Llama ahora al 900-335-335 y contrata tu seguro de salud Aegon. Aegon, asegura el mañana.
En Horno San Onofre guardamos las fórmulas de los tradicionales pasteleros y seguimos evolucionando hacia nuevos sabores. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. Y también nos encontrarás en el restaurante Shah, en la urbanización del Plantío, Avenida de la Victoria 144.
Invierta de manera sencilla en los mercados más importantes del mundo mediante la nueva plataforma online de Esfera Capital, Agencia de Valores. O si lo prefiere, opere desde nuestras plataformas avanzadas de trading, Visual Chart Professional o Visual Chart Lite. utilice el canal que utilice para enviar las órdenes, la operativa estará siempre sincronizada. Esfera Capital, el broker que pone la tecnología y la información en tiempo real al alcance de todos los inversores. Conozca todo lo que podemos ofrecerle visitándonos en esferacapital.es.
Ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional solo hasta el 31 de enero.
Las rebajas del Corte Inglés. Ya me tocaba a mí.
Si cuando escuchas la palabra mercado no piensas en esto, sino en la bolsa, este anuncio es para ti. Si sabes de bolsa, sabes que es el momento de invertir con Broker Naranja. Porque si lo abres antes del 29 de febrero, te llevas 50 euros por la primera compra o traspaso y 3 meses sin comisiones de compraventa. Broker Naranja de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Restaurante Gaztelubide, la tradicional cocina vasca, bien hecha, con las mejores materias primas en un asador marinero. Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida, Madrid. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Me gusta un banco desde el que se puedan ver las puestas de sol. Para gestionar mi dinero, ya tengo mi móvil.
Hazte cliente de Imagine Bank y descubre cómo pagar, enviar dinero, controlar tus gastos y disfrutar de ofertas y descuentos. Todo desde tu móvil. En Imagine Bank, todo empieza y acaba en tu móvil. Infórmate en imaginebank.com.
Gestiona Radio.
El medio ambiente y la economía se unen todos los jueves de 12 a 1 de la tarde en Gestiona Radio. Ecogestiona, el programa de referencia sobre medio ambiente en la radio española, con Javier Martínez.